Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con el medio rural, protagonista de Onda Agraria, Soledad.
Sí, nuestro primer protagonista en este Onda Agraria va a ser Cristóbal Cano, recién elegido secretario general de UPA, con quien charlaremos en unos minutitos. Vamos a recorrer también información interesante de nuestro sector con Elisa Plúmed. Vamos a charlar sobre la valorización de la paja en el cultivo del arroz con José Castro, que es el responsable de proyectos en la Unión Yauradora. Vamos a charlar también esta mañana con Julián Martínez Lizán, él es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, sobre el posicionamiento de la consejería sobre las convocatorias y presupuesto para la incorporación de jóvenes agricultores. Y el sector cárnico estará presente también hoy aquí en Onda Agraria, porque vamos a charlar sobre el convenio colectivo de las industrias cárnicas 24-25 y también sobre las restricciones impuestas a la carne en los menús escolares. Además, la semana que viene se celebra Meat Attraction. Giuseppe Aloisio, director general de ANICE, estará aquí en Onda Agraria en un programa en el que vamos a repasar también la actualidad de la semana, principales precios agrícolas en origen y previsión del tiempo para este fin de semana con Jorge Ron.
Bueno, pues como acabáis de escuchar, mucho trabajo por delante. Llevamos el remolque lleno, así que rápidamente os decimos cómo podéis contactar con nosotros, que es como siempre, con el correo electrónico ondaagraria@onda0.es. Y también en redes sociales, estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, 22 de febrero, festividad de Santa Leonor y Santa Eleonor, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por la despedida de Lorenzo Ramos al frente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y, como no, pues por la llegada de Cristóbal Cano y también por la visión de la agricultura y la alimentación presentada por la Comisión Europea, una hoja de ruta para el futuro de la agricultura y la alimentación en Europa que, a juicio del Ejecutivo Comunitario, allanará el camino para conseguir un sistema agroalimentario atractivo, competitivo, resiliente, orientado al futuro y justo para las generaciones actuales y futuras de agricultores y operadores agroalimentarios. Para ello, la Comisión propondrá un paquete completo de medidas para simplificar el marco legislativo agrícola actual, así como una estrategia digital de la Unión Europea para la agricultura, con el objetivo de apoyar la transición a una agricultura adaptada digitalmente. Y además de esta noticia, la semana nos ha dejado mucha más actualidad, Soledad.
Así es, porque dentro de la visión sobre la agricultura y los alimentos con que Bruselas ha planteado sus reflexiones sobre el futuro del sector agroalimentario en la Unión Europea, destaca la intención de que los pesticidas más peligrosos prohibidos en la Unión Europea por razones sanitarias y medioambientales no regresen a nuestro sistema a través de productos importados. En ese sentido, la Comisión pondrá en marcha en 2025 una evaluación que considerará los impactos sobre la posición competitiva de la Unión Europea y las implicaciones internacionales y perseguirá un mayor alineamiento en los estándares de producción aplicados a los productos importados, en particular en los pesticidas y el bienestar animal.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, anuncia en el 11º Congreso Federal de UPA que el 3 de marzo se iniciará la consulta pública previa a la elaboración de la nueva Ley de Agricultura Familiar, una ley que consideró clave para impulsar el relevo generacional y la sostenibilidad económica de este modelo en España. En ella se atenderán cuestiones como las características de las explotaciones y sus titulares, aspectos fiscales o también los arrendamientos. Además, se podrán priorizar las ayudas para lograr unas explotaciones familiares modernas y competitivas, mejorar el acceso a la tierra, impulsar el relevo generacional y la igualdad de género.
Según la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, ANIERAC, en el primer trimestre de la actual campaña de producción, las salidas del conjunto de categorías de aceites vegetales que comprenden el girasol, semillas, colza y soja ascendieron a 105 millones de litros, destacando los 93 millones de litros de aceite refinado de girasol y los 11,5 millones del refinado de semillas.
España recibirá 68 millones de euros procedentes de la reserva de crisis de la política agraria común para hacer frente a las consecuencias de desastres naturales como la Dana, que afectó a parte de nuestra geografía a finales del año pasado. Según ha comunicado la propia Comisión Europea, las autoridades nacionales distribuirán la ayuda antes del 30 de septiembre de 2025 y deberán garantizar que los agricultores sean los beneficiarios finales. Además, los 68 millones podrán complementarse hasta en un 200% con fondos nacionales.
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordó la pasada semana el reparto de más de 46,8 millones de euros entre las comunidades autónomas para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países para el año 2026. Esta línea de promoción de los vinos españoles en mercados de terceros países está recogida en la intervención sectorial vitivinícola dentro del marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, el FEAGA, para ejecutar en el año 26.
Una noticia que muestra las intenciones del Partido Popular para el futuro, ya que Alberto Núñez Feijóo anunció el pasado martes en Murcia que su partido impulsará una ley de fiscalidad agraria para aliviar los costes de un sector al que, recordó, el gobierno ha subido 97 veces los impuestos. El líder del Partido Popular, que ha llevado a cabo reuniones por toda España con representantes del sector primario, ha advertido de la falta de mano de obra en el campo y del problema del relevo generacional, a lo que se suma el aumento de los costes de producción, la inflación y el incremento del precio de la energía derivado de la guerra de Ucrania. Feijóo se ha comprometido a una auditoría en el próximo semestre sobre la carga burocrática que afecta al campo.
Y terminamos con una buena noticia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activa la cosecha en verde en el sector del vino con un presupuesto de 19,2 millones de euros.
Bueno, Sole, lo comentábamos en el sumario, uno de los temas, desde luego, de actualidad y que más atención ha generado esta semana ha sido, sin duda, el relevo en la cúpula de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, en UPA. Ya tuvimos la ocasión aquí en Onda Agraria de despedirnos de Lorenzo Ramos y hoy tenemos la ocasión de dar la bienvenida a su nuevo secretario general, a Cristóbal Cano. Cristóbal, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días.
Bueno, Cristóbal, en primer lugar, enhorabuena ya no solo por ser nuevo secretario general de la UPA, sino por la forma, ¿no? Por más del 90% de los votos han apoyado la candidatura y yo creo que eso es muy bueno, ya no solo para Cristóbal Cano, que por supuesto, sino para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en general, porque significa unión y significa pues cohesión en las medidas que se puedan poner en marcha.
Efectivamente, cuando se abren las urnas es cuando se ve si el resultado del trabajo, de cómo hemos llegado a este Congreso, pues efectivamente se materializa en esa unión real, en ese relevo tranquilo, buscando el consenso, dando cabida a todas las sensibilidades de nuestro territorio y dando espacio también a todos los sectores, no puede ser de otra manera, ¿no? El equipo de mujeres y hombres que me acompañan, 8 mujeres y 8 hombres, Para formar parte de esta nueva comisión ejecutiva, lo tenemos claro, ¿no? Vamos a seguir la hoja de ruta que desde hace ya casi 40 años inició nuestra organización, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que es la defensa del modelo mayoritario de agricultura y ganadería que tenemos en España, que es ese modelo familiar profesional que sustenta el sector y que da vida a todo nuestro medio rural y mantiene nuestros pueblos con dinamismo y con ganas de seguir adelante.
Cristóbal, el pasado jueves, que se celebró la clausura de vuestro 11º Congreso, tuvimos la oportunidad de escuchar a Fernando Moraleda, que fue el primer secretario general de la UPA, después a Lorenzo Ramos, y los dos coincidieron en una cuestión muy clara, y es que Cristóbal Cano iba a ser el mejor secretario general, mejor que cualquiera de los dos. ¿Qué tiene Cristóbal Cano para que todo el mundo le considere como el candidato perfecto y, sobre todo, cuál es tu programa? ¿Cuáles son tus prioridades en estos años de legislatura que tienes por delante?
Bueno, yo le agradecí y agradezco públicamente las palabras de mis dos predecesores, ¿no? Tanto de Fernando como de Lorenzo. El escuchar de su boca esas palabras que tuvieron hacia mi persona, pues no puede más que llenarme de orgullo, ¿no? Y ese orgullo es el mayor que puede uno tener al recoger testigo de dos referencias en el sindicalismo agrario de nuestro país desde prácticamente finales del año 80 hasta el día de hoy. si voy a ser mejor que ellos o no, no me corresponde a mí, ni mucho menos, porque este es un camino que iniciamos desde el pasado jueves. Lo que sí me marco como objetivo, y eso sí lo tengo claro, es que cuando me llegue la hora de ceder el testigo a otro secretario o secretaria general de la UPA, que al menos lo haga como lo ha hecho Lorenzo en este congreso, con esa forma de dar un paso al lado, que no retirarse, porque vamos a seguir contando evidentemente con su bagaje y su experiencia, con ese cariño que desde todos los ámbitos, dentro e incluso fuera del sector, pues ha ido recibiendo en la última semana, desde que se conoció que no se presentaba a la reelección. Y bueno, yo creo que hay que irse bien de los sitios, y hemos dado ejemplo, y en este caso Lorenzo ha dado gran ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? Mi programa, mi hoja de ruta, bueno, pues evidentemente pasa por canalizar las reivindicaciones de nuestro sector, ¿no? La UPA es la herramienta que es más útil para el conjunto de agricultores y ganaderos de este país para conseguir cosas, para conseguir resultados. Y la vía, pues yo entiendo que la primera es la negociación, el acuerdo, llegar a entendimiento. Así lo he practicado, lo he puesto en marcha en mis responsabilidades, tanto provinciales en Jaén como regionales en Andalucía, y entiendo que es la forma, en estos momentos además que reina en muchos ámbitos la crispación, creo que con eso no se va a ningún sitio, ¿no? Si hay que recurrir a las movilizaciones, a la calle, lo vamos a seguir haciendo, como no puede ser de otra manera, pero siempre con un objetivo. La movilización por la movilización como fin, que algunos practican, no lo compartimos. La movilización es una vía para negociar y conseguir acuerdos, y ahí vamos a estar, ¿no? Enfrentarnos a las dificultades del sector, que a veces vienen de dentro y otras veces nos vienen de fuera, pero que estamos desafortunadamente acostumbrado a lidiar con muchos problemas y enfocarlo buscando soluciones.
Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, enhorabuena también por esa nueva Secretaría General en UPA, y fue un placer acompañaros en el Congreso. La verdad es que fue entrañable también el jueves, Cristóbal, fue muy entrañable verte con tu familia allí. Yo te quería preguntar, porque indudablemente frentes abiertos tenemos todos los que quieras y más, y los conocéis desde hace muchos años, pero UPA defiende ese modelo de agricultura familiar. ¿Cómo vais a seguir trabajando en este sentido para asegurar, como bien decís, una agricultura con agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas?
Bueno, yo creo que el modelo de agricultura tal y como lo conocemos está en riesgo, ¿no? Está claro que el escenario que tenemos no es el mismo, ni mucho menos, que hace 20 o 30 años. Estamos coexistiendo, y cada vez un paso más acelerado, con otros modelos de agricultura que nada tienen que ver con cómo la entendemos desde la organización y cómo la entiende, yo creo, el conjunto de la sociedad. Y tiene que ser consciente la sociedad que está en riesgo incluso, pues, la soberanía alimentaria si el modelo de agricultura y ganadería familiar desaparece, ¿no? Ese modelo de agricultores, de esa agricultura con agricultores y ganaderos y ganadería con ganaderos, estamos ahí, aunque vengan mal dadas, aunque tengamos que pasar baches motivados por sequía, por malas coyunturas de precios, aguantamos, ¿no? Venimos haciéndolo históricamente. Ahora, modelos de agricultura que la ostentan fondos de inversión o grandes corporaciones, eso lo atienden única y exclusivamente a la cuenta de resultados, ¿no?, del balance de cuenta anual. Y si no les salen las cuentas, pues no dudarán en coger y recoger los aperos, como se suele decir, e irse a otro sitio donde tengan mejores condiciones o costes más bajos, ¿no? Yo creo que las administraciones tienen que ser conscientes de este tema. Nosotros vamos a insistirle a todas y cada una de ellas. Tenemos grandes esperanzas puestas en el anuncio de Ley de Agricultura y Ganadería Familiar que hizo el ministro Plana el miércoles pasado, en la inauguración de nuestro Congreso, porque es un compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura, y tiene que ser una ley con contenido y que discrimine positivamente a esas explotaciones, que son las que a nuestro juicio merecen más apoyo, ¿no? Las que necesitan un mejor y un mayor impulso de la incorporación de jóvenes y mujeres, también facilidades para el acceso a la tierra y al agua de cualquiera que se quiera incorporar. Bueno, una PAC que esté a la altura y que ponga en el centro a los agricultores y que compense la situación que puede darse también por un reparto injusto de las ayudas como que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, los aires que vienen, por ejemplo, de Europa, que estamos teniendo ocasión de escuchar de boca del nuevo comisario, vienen por ahí, ¿no? Yo creo que Europa se ha dado cuenta que sus políticas no han sido del todo acertadas, que no ha estado la agricultura en el centro y ni mucho menos la agricultura y ganadería familiar. Y parece que suena la música un poquito mejor. Vamos viendo cómo se va concretando todo esto que estamos empezando a oír, ¿no?
Pues esperemos, esperemos que no, que nadie desafine en esa música que empieza a sonar bien, como dice Cristóbal, y esperemos que tengamos por delante unos años donde todo lo que nos han quitado otras comisiones, pues esta nos lo devuelva, por lo menos ese valor al sector agroalimentario que nunca se debió poner en duda. Cristóbal Cano, enhorabuena una vez más por esa Secretaría General, mucha suerte al frente de UPA, porque esa suerte será buena para UPA, pero también para el campo español. Un abrazo y hasta otro día.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Pues después de charlar con Cristóbal Cano esta mañana, vamos a charlar con Elisa Blúmez, porque llegamos al dato de la criba y vamos a conocer información interesante para nuestro sector. Elisa, muy buenos días. Como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad, y como siempre, buen sábado, Pablo.
Creí que no lo ibas a decir. Buen sábado, Elisa.
Elisa, ¿qué nos traes esta mañana? No sé si hoy nos traes cifras o letras.
Pues, como esta semana el nuevo comisario de Agricultura y Alimentación, Christoph Hansen, además de visitar España, ha presentado su visión sobre la agricultura y la alimentación, hoy los datos no van a ser cifras, sino más bien van a ser nombres. Porque me he dedicado a recopilar la ristra de informes que de alguna manera u otra se van a tener que tener en cuenta a la hora de definir el camino de la futura PAC, de la futura Política Agraria Común. Así que vamos a por esa ristra de informes. El primero es el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la Unión Europea, que es un documento con las conclusiones que realizaron un grupo de expertos y que analizaron la situación del sector agroalimentario tras las manifestaciones de hace un año. Ese informe ha creado otro grupo de expertos de toda la cadena agroalimentaria denominado Consejo Europeo de Agricultura y Alimentación. Después vino el informe Draghi, que trata sobre los problemas de competitividad de la Unión Europea y que ha dado lugar al documento llamado La Brújula de la Competitividad y que parece que va a ser el que va a marcar la actual legislatura de la Comisión Europea. El miércoles pasado se publicó la visión sobre la agricultura y la alimentación, que va a marcar también la Política Agraria Común, y que habla de hacer atractivo el sector agroalimentario, competitivo y resiliente, con precios justos, reciprocidad de condiciones de producción con terceros países o cláusulas espejo, y también habla de una agricultura que trabaje codo con la naturaleza. Pero aparte de todos estos documentos, también hay que tener en cuenta el informe Ministo, creo que se dice así, sobre la preparación civil y militar en la Unión Europea, el informe LETA sobre reforzar el mercado común de los 27 Estados miembros y, sobre todo, la comunicación sobre el presupuesto de la Unión Europea a partir del año 2028, que eso sí que es la madre del cordero y que posiblemente marcará un antes y un después, porque plantea refundir los 50 programas actuales en planes para cada Estado miembro, y ahí pues no se sabe muy bien cómo va a quedar la PAC. Parece que PAC, que Política Agraria Común, seguirá existiendo porque se habla mucho de agricultores y de agricultura. Y aunque ahora se habla más de competitividad y menos de sostenibilidad, y el Pacto Verde, pues la verdad es que ya ni se menta, y parece que, como decía Cristóbal Cano, la música nos suena mejor, hay que tener en cuenta la experiencia. Y la experiencia nos dice que una comisión no suele desdecir a la anterior. Y ya el comisario de Agricultura también afirmó que no es recomendable hacer muchos cambios de una PAC a otra. Así que casi me atrevo a predecir que la PAC seguirá por su camino verde, aunque sin duda lo decisivo ahora es el presupuesto. A ver cómo nos suena la melodía del presupuesto, porque la de la visión de la agricultura y la ganadería parece que nos suena un poco mejor, pero yo creo que tenemos que poner ahora más oído a la orquesta del presupuesto.
Totalmente de acuerdo. Al final es fundamental ese presupuesto y, de hecho, muchas veces, si no, los documentos se quedan en papel mojado, porque si no lo acompaña una cifra importante y responsable con lo que tenemos que hacer. Elisa, muchísimas gracias por habernos hecho esta recopilación de informes y hasta el próximo sábado, que seguiremos hablando de agricultura, ganadería y campo.
Bueno, pues esperemos, Sole, que la orquesta no desafine precisamente en la obra más importante, que es la de los presupuestos. Esperemos que esos presupuestos estén acorde y que no tengamos que lamentarnos, ¿no?, de una PAC más débil como consecuencia de esa falta de dinero. Seguimos aquí en Onda Agraria, ya sabéis, hasta las 7 de la mañana, hablando nada más y nada menos que de campo. Y ahora vamos a tratar un tema que es realmente importante. Ya sabéis que se habla mucho de economía circular, de eficiencia, de sostenibilidad, y también de rentabilidad de nuestros cultivos. Y por eso es importante empezar a valorar los subproductos, todos esos materiales, todos esos productos que en principio no son el objeto principal de un cultivo, pero que son muy importantes. Por eso queremos conocer los proyectos en los que trabaja la Unión Yauradora para valorar la paja en el cultivo del arroz. Y de todo ello vamos a charlar con José Castro, que es el responsable de proyectos en la Unión Yauradora. José, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, es un placer, José. Ya sabéis que aquí en Onda Agraria nos gusta todo lo que sean alternativas a los cultivos normales y, sobre todo, rentabilizar el cultivo que tenemos entre manos. Y una forma de hacerlo, desde luego, es valorar los subproductos, como es el caso de la paja. Lo hemos hablado muchas veces con la lana, con las ovejas, y hoy lo hacemos con la paja en el cultivo del arroz. ¿En qué proyectos trabajáis, José?
Bueno, la verdad es que nosotros llevábamos trabajando en la valorización de la paja del arroz, nosotros y otros actores de aquí del territorio, muchos años. La paja se ha valorizado en diferentes productos. Pues hablamos de filtros para la depuración del agua, hablamos de alimentación animal, hablamos de packaging, de hacer, bueno, pues eso, diferentes formatos de packaging. Ahora estamos trabajando en proyectos que hacen un material para bioconstrucción. Hemos trabajado en proyectos que es un biomaterial para los zapatos. Se sacan compuestos de alto valor añadido para la industria cosmética. Pero el problema que hemos tenido siempre, llevamos muchos años trabajando, es que nunca se había creado una cadena de valor, porque nunca se ha asegurado el suministro de la paja. Aquí la paja convive con un parque natural, que es la Albufera, y entonces tiene condiciones de inundación, tiene unas condiciones de gestión del agua, unido a la climatología de cuando se debe de extraer la paja del campo, no ha permitido extraer la paja prácticamente ningún año. Se ha extraído siempre muy poquita. Entonces no se puede montar una industria, la valorización que sea, y no te aseguran la materia prima. Por eso, desde la Unión, desde hace ya 3 o 4 años, dijimos, vale, nosotros vamos a seguir participando en proyectos, porque la paja no deja de ser un problema para el sector arrocero aquí, pero nuestra función se va a centrar en innovar, en probar, en desarrollar nuevos sistemas para la extracción de la paja de los campos de arroz. La extracción hay que hacerla después de la siega, hablamos de octubre. Aquí en octubre suele ser una época lluviosa y además la paja no se puede extraer cuando el campo está con barro, cuando el campo tiene agua y cuando la paja está húmeda. Entonces, pues el año pasado probamos una máquina quitanieves con unos áperos acoplados y ya vimos que la podemos sacar. Fue un hito para nosotros, la podemos sacar del campo independientemente de las condiciones meteorológicas. Este año vamos a probar con otro proyecto, bueno, unos accesorios acoplados a la cosechadora, que conforme cosecha el arroz va empacando y embalando la paja. Ese está por probar, pero el hito del año pasado de poder asegurar la extracción de la paja independientemente del estado del campo, nos ha hecho ya crear esa cadena de valor. Es lo que presentamos en unas jornadas esta semana. En este caso hemos creado una cadena de valor con todos los actores implicados, cuyo destino final es la industria del zapato. Tenemos a varias empresas interesadísimas en comprar la paja. Va a ser el sustituto del caucho. Es un biomaterial, lo que es la paja, y además de que tiene un precio más estable, es más barata y demás, pues tiene el componente medioambiental de que es un biomaterial, lo que decías tú antes, de bioeconomía y demás. Entonces, nada, ya tenemos el modelo de negocio, montamos unas jornadas para explicarlo todo, donde estuvieron todos los actores, políticos, universidades. Claro, todo esto no lo hubiéramos hecho sin centros tecnológicos como Inescop o la Universidad Miguel Hernández, tal, que son los que han desarrollado la tecnología para adaptar esta paja del arroz, sacarle los componentes que hay que sacar, en este caso hemicelulosa y celulosa, e incorporarlos en la industria del calzado. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos un reto muy interesante por delante. Tenemos definido ya el modelo de negocio, unas plantas de procesado, tenemos ya también a proveedores de maquinaria. Pues bueno, pues fíjate, las jornadas estaban hasta había 3 o 4 entidades financieras que cuando acabamos nos dijeron, oye, hablar con nosotros, que estamos muy interesados en este tema. Entonces, esto no va a solucionar totalmente la gestión de la paja, por lo menos en el Parque Natural de la Albufera, pero sí que va a abrir un melón, va a abrir una nueva vía muy interesante para que construir una primera planta, hacer una replicabilidad con otras y valorizar la paja en algo, en componentes de alto valor añadido. No sea solo energético o de para cubrir, para colchar. Es un material muy, muy interesante porque se cría, es un cereal que se cría inundado, que tiene mucha lignina, tiene muchas propiedades y queremos valorizarlo como mejor se pueda.
José, muy buenos días. A ver, lo que nos estás contando es interesantísimo desde el punto de vista de todos los proyectos que habéis hecho, que habéis realizado para valorizar precisamente esta paja del arroz, luego esa parte de extracción que nos contabas. Yo te quería preguntar si dentro de este proyecto, que entiendo que tenéis además ya pues todo un cronograma de cuándo ir desarrollando las distintas acciones, ¿es suficiente con la paja que se produce en la zona en la que vosotros estáis? ¿No es suficiente? ¿Tendréis que contar o haría falta precisamente para esa industria del calzado que nos decías traer también su producto de otras zonas? ¿Cómo nos encontramos en ese sentido?
Vale, nosotros tenemos un modelo de negocio y un plan de negocio desarrollado con una empresa muy grande, que es la que es una empresa que fabrica material para el calzado y se lo vende a las fábricas de calzado. O sea, es una empresa que trabaja, que sus clientes son las industrias del calzado, y es muy grande, produce mucho. Tenemos el proyecto dimensionado para sus necesidades. Es una empresa que además está cerca, está en Elche, está en la misma comunidad. Y estamos hablando de que este modelo, esta planta que tenemos, podría absorber, pues ponte 1.500 o 2.000 toneladas de paja al año. Para que te hagas una idea, en la Albufera estamos produciendo, solo en la Albufera, 50, 55, dependiendo de la variedad que se vaya plantando cada año, pero estamos hablando de eso. Y esta planta, para esta empresa, absorbería, pues, la que digo, unas 1.000, 1.500 toneladas. O sea, hay mucho margen todavía aquí. Por eso digo que no vamos a solucionar con esto el problema. Es verdad que se puede escalar, que se pueden hacer plantas similares en diferentes sitios de la Albufera, porque no es una gran inversión, no necesitas un espacio muy grande, pero bueno, pero todavía no absorbemos toda la paja que se va a producir. Y respecto a lo que dices de otras zonas, es complicado porque lo caro de la paja y de cualquier biomasa que quieras valorizar es siempre lo mismo. El problema, el cuello de botella, está en la logística. Entonces, si tienes que mover paja de Sevilla aquí para valorizarla, los números se te van.
Claro.
Lo que tienes que mover es el producto final. Entonces, si esto es interesante hacerlo en otra, bueno, pues he dicho Sevilla por decir una, ¿no? Pero lo quieres hacer en otra zona productora, tienes que hacer el procesado al lado de donde se produce la biomasa. Tienes que montar la planta allí y luego sí puedes transportar la hemicelulosa, los polifenoles, el producto resultante que saques. Eso sí que acepta un coste logístico. Lo que es la biomasa en sí no lo acepta, pero ni esta ninguna, ¿eh? Es el problema que nos hemos encontrado siempre en todos los proyectos de valorización de subproductos que llevamos ya años y experiencia. El problema es la logística de transportar algo con mucho volumen, poco peso y poco valor en sí.
Bueno, desde luego unos resultados muy prometedores los que se han obtenido con estos proyectos, ya una realidad, como nos dice José Castro, y seguiremos muy atentos porque es una cuestión que nos interesa, porque ya no es solamente un beneficio económico para los agricultores, sino también de gestión de terrenos, ¿no? El poder entrar, salir y el poder hacer las labores en los momentos sin que la paja sea un impedimento, que eso también es muy importante. José Castro, responsable de proyectos en la Unión Yauradora, muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por estos proyectos y seguiremos muy atentos a la evolución de qué hacer y cómo hacerlo en cuestiones como la gestión de la paja. Un abrazo y hasta otro día.
Sí, pues muchas gracias a vosotros y sí, nosotros encantados de contaros, porque cuanto más replicabilidad tenga todo esto, más nos va a beneficiar a todos.
Pues será un placer, un abrazo.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermutcecchini.com. Su sabor te conquistará. Vermut Cecchini, tu vermut.
Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
Bueno, Sole, pues a ritmo de vals retomamos aquí en Onda Agraria el camino por el medio rural. Ya sabéis, hasta las 7 de la mañana estaremos hablando de campo con todos vosotros. Y, Sole, ¿cómo pueden contactar con nosotros los oyentes?
Muy rápidamente, una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y también en las redes sociales, en X y en LinkedIn, @ondaagraria.
Bueno, la semana pasada aquí en Onda Agraria, Unión de Uniones, pues estuvo charlando con nosotros sobre un problema que estaban teniendo los jóvenes agricultores en Castilla-La Mancha para incorporarse, una cuestión de, sobre todo, de presupuesto, por lo que nos dijeron, y queremos conocer también la versión de la Administración, la versión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, y por eso hoy nos acompaña Julián Martínez Lizán, que es su consejero. Julián, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, Julián, aquí hablando tempranito de campo, que es lo que más nos gusta. Julián, nos comentaban la semana pasada pues esos problemas que está habiendo en Castilla-La Mancha con la incorporación de jóvenes agricultores, y yo pensaba que es una noticia, por un lado buena y por un lado mala. Buena en cuanto a que hay muchos jóvenes agricultores que quieren incorporarse, y yo creo que eso es para celebrarlo. Y mala, pues que lógicamente al final hay una limitación presupuestaria que yo creo que nadie es culpable de ello y tenemos que asumir. No sé cuál es la opinión o la postura de la Junta de Castilla-La Mancha en esta cuestión.
Bueno, desde luego que puede tal vez crear cierta sensación de dificultad en la gestión de los expedientes de nuestros chicos y chicas que, bueno, pues por una cuestión de lo que establecen las concurrencias competitivas, pueda parecer en el primer golpe de vista, ¿no? Pero que, bueno, venimos informando desde hace mucho tiempo de esta situación, tanto a las entidades colaboradoras que gestionan los expedientes de los chicos y chicas que se han querido incorporar, que han hecho la solicitud para incorporarse, así como mediáticamente también en diferentes atenciones a medios que he podido realizar personalmente, no solo yo, sino también gente de mi equipo. Es cierto que, bueno, pues en la primera convocatoria que realizábamos del PEPAC, que venía después de 3 años de no haber hecho ninguna convocatoria de incorporaciones, pues había una inquietud importante y una demanda grandísima para apuntarse. Esto podía parecer raro, porque también habíamos avisado de que en estas convocatorias de la nueva programación no sucedería como anteriormente, en la que habrían incorporaciones cada cierto periodo de años. Dado que apareció una figura nueva y era que los chicos que cumplían 40 años en el mismo año de la convocatoria era el último en el que podían hacer la solicitud. Y para evitar esos problemas íbamos a hacer convocatorias cada año, durante la campaña 23-24, 24-25 y la próxima 25-26. Aún así, hubo 1.335 solicitudes de incorporación, un número yo creo que de los mayores que hemos podido tener en la región, de las que cumplían 1.206 los criterios establecidos en las bases, pero que convocábamos por 25 millones de euros y obviamente con las ayudas ofrecidas no daban a priori para poder atender la demanda de todos los solicitantes. En este caso, además, habíamos puesto que el presupuesto con el que convocábamos era ampliable, pero las normas no nos lo han permitido finalmente. Presupuesto tenemos más que de sobra dentro del programa de desarrollo rural del PEPAC y, bueno, pues surgida esta cuestión, ya en el mes de octubre-noviembre vimos como posible solución hacer en la siguiente convocatoria, que está en vigor en estos momentos y que acaba el próximo 3 de marzo, bueno, una ampliación de presupuesto para atender los expedientes que no pudieran entrar de la primera convocatoria. Por lo tanto, desde hace varios meses se vio el error que podía producirse, o mejor dicho, los problemas que podía producir el que no pudieran entrar todos en la primera a la convocatoria, todos los chicos y chicas que cumpliendo las bases pudiesen entrar, y en este caso, bueno, pues lo solucionamos con la segunda convocatoria. Que es cierto que hay que hacer una nueva convocatoria, pero simplemente con el volcado de documentación, de información de la convocatoria anterior. De esta manera, con 50 millones de euros que hemos publicado en esta convocatoria, bueno, pues pensamos y manejamos los datos de las incorporaciones nuevas, más las que quedarán pendientes, que tenemos alcance prácticamente para todas y prácticamente para todas las solicitudes que vayan a haber. Y por lo tanto, entendemos que es un problema resuelto, que no va a perjudicar a ningún chico y chica de la región que hayan podido incluso hacer la incorporación en un año o dos antes de hacer la solicitud. Y además, cuestiones muy puntuales, como la de chicos que, por ejemplo, en el año 2023 hubiesen cumplido los 40 años, pues también hubieran tenido un problema a la hora de volver a solicitarle este año si no hubieran entrado. Bueno, pues hasta para esos vamos a buscar también, tenemos ya una solución encima de la mesa para poder ayudarles económicamente para que tengan igualdad en su inicio de actividad como si hubieran entrado por la línea ordinaria de la convocatoria de incorporaciones.
Bueno, pues desde luego una buena noticia el que se ponga a disposición de todos esos jóvenes pues esa ampliación presupuestaria y bueno, pues esas convocatorias, ¿no? Yo creo que es interesantísimo y es prioritario el que todos esos jóvenes que muestran interés en el sector agroalimentario pues puedan quedarse y puedan realizar su actividad en él. Julián, cambio de tercio ahora, ha estado esta semana el señor Hansen, el comisario de Agricultura de la Unión Europea, visitando España, presentando esa hoja de ruta sobre lo que considera que debe ser la agricultura y la alimentación de la Unión Europea. No sé qué opinión tiene Castilla-La Mancha sobre esa hoja de ruta y sobre todo qué le ha transmitido Julián Martínez Lizán al comisario para como necesario, como importante para su región.
Bueno, obviamente la reunión ha sido muy intensa porque se han dicho muchas cosas por parte de la Comisión, también del Ministerio, y nosotros también hemos aportado nuestra idea, nuestro punto de inflexión de las cosas que consideramos que deberían de cambiar para mejorar las condiciones del desarrollo de la actividad, por un lado, las posibilidades que puede ofrecer, por otro, por ejemplo, con la absorción de CO2 en las labores agrícolas, en el cultivo de plantas que nuestros agricultores realizan y que por eso también deberían de ser compensados como colaboración al mantenimiento del medio natural y de la preservación, ¿no?, de la buena habitabilidad del espacio que habitamos. Y bueno, pues la agricultura ecológica como es lógico. Lo curioso es que nosotros habíamos preparado un documento con 8 puntos una semana antes de conocer la propuesta de la comisión, y nos sorprende porque en el 90% de los casos hay coincidencia absoluta en las reivindicaciones que le trasladábamos desde Castilla-La Mancha. Y en este sentido, bueno, pues nos ha satisfecho bastante que la posición del comisario, que ya de primeras, bueno, pues tiene un punto que para mí personalmente es muy importante, y es que habla español y por lo tanto no necesita de interpretación ni de cómo se interpreten las peticiones que se le hagan, sino que las entiende de primera mano, que es hijo de granjeros de un país que no es una potencia agrícola, aunque sea centroeuropea, de Luxemburgo, y que por lo tanto pues creo que puede entender perfectamente la fisionomía y las particularidades que tiene nuestro territorio, en este caso Castilla-La Mancha. Él entendía perfectamente que es muy diferente la agricultura de un país a otro, pero que además dentro del mismo país, por las diferentes zonas, también habían unas diferencias abismales en los cultivos. Por lo tanto, yo diría que la música nos está gustando y esperemos que la letra que se le ponga a la música por parte de la comisión en este nuevo periodo, garantizando presupuesto para tener fiabilidad tanto económica, también normativa, en el periodo de 7 años que se establecerá para la nueva programación, bueno, y atendiendo a una serie de demandas también, como la incidencia que hicimos y que ellos también entienden del relevo generacional, en el que nosotros además le aportábamos un plus, y era el que las personas mayores, los más mayores que todavía mantienen la actividad porque necesitan ese complemento que sus explotaciones le dan para cubrir, bueno, pues las necesidades básicas de vida y que no llegan con la pensión de jubilación que tienen, pues se haga también una cuestión particular de atender incorporaciones con ceses de actividad que estén remuneradas, y de esa manera garanticemos que los jóvenes también tienen mayor disponibilidad de tierras para afrontar los retos de futuro, tener más dimensión y por lo tanto ser más viables, rentables y sostenibles las explotaciones de nuestros chicos y chicas. Por lo tanto, fue muy buena reunión, muy buenas las sensaciones, y esperemos que los frutos los podamos ver inmediatamente. Anunció un paquete de medidas de flexibilización en este próximo mes de marzo, y ahí es donde empezaremos a ver las realidades de la comisión en este nuevo periodo.
Ahí es donde empezaremos a conocer la letra de esa música que efectivamente suena bien. Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros y es un placer.
Pues llegamos, Pablo, ahora a la esquila, sección que dedicamos aquí en Onda Agraria a la ganadería, y a escasos días de esa gran cita del sector cárnico, Mitatracción 2025, que se va a celebrar los días 25, 26 y 27 de febrero. Vamos a charlar sobre temas interesantes también de este sector con Giuseppe Aloisio, que es el director general de ANICE. Giuseppe, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Decía yo que a escasos días de ese Meet Attraction, que supongo que os tiene muy, muy, muy ocupados, pero queríamos esta mañana conocer un poco, que nos contara sobre ese convenio colectivo de las industrias cárnicas que se ha firmado esta semana pasada. Cuéntanos un poquito, queríamos saber, bueno, la importancia de la firma por parte de todas las patronales y también, pues, si hay mejoras, si hay cambios, cuéntanos.
Sí, efectivamente, ha sido una negociación larga, en algunos momentos tensa y dura, pero existía tanto por una parte como por otra la voluntad de llegar a un acuerdo. Finalmente hemos llegado a ese acuerdo y rubricamos el lunes pasado la firma. Un convenio que va a tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, donde, bueno, se han pactado incrementos salariales del 3% para el año 2024 y otro 3% para el año 2025, y una reducción paulatina de la jornada laboral de las actuales 1.760 horas a 1.748. Luego hay, bueno, algunas regulaciones de tipo cualitativo relacionadas, bueno, con mejoras un poco de los derechos de los trabajadores en las relaciones con las empresas, pero lo nuclear ha sido y suele ser siempre la revisión salarial y luego también esa aproximación a una reducción paulatina de la jornada laboral, que siempre ha sido un poco el gran nubarrón de esta negociación. No sabíamos exactamente cómo se iba a desarrollar a lo largo de año los anuncios políticos que íbamos recibiendo de un lado y otro. Bueno, ahora parece que el gobierno o una parte de él ha presentado una proposición de ley sin contar con las patronales, sin contar con COE, y creo que tampoco contando con el apoyo del arco parlamentario que le permitiera poderla aprobar, ¿no?, con un decreto, con lo cual, bueno, en los próximos meses veremos un poco en qué se concreta, pero satisfacción en cualquier caso, tanto por parte de las organizaciones empresariales como por parte de las centrales sindicales. Queríamos regularizar la situación de nuestros trabajadores, le darle y otorgarle tranquilidad a las empresas, y que nada, todos contentos.
Giuseppe, desde luego un acuerdo importante. Además, nos decías meses de negociación, ese acuerdo ya está firmado para la protección de todas nuestras personas que están trabajando en el sector cárnico. Tenemos una cita obligada la semana que viene. Cuéntanos qué vamos a encontrar en este Meat Attraction 2025.
Bueno, vamos a encontrar un sector fuerte, unido, con ganas también de reivindicarse. El sector cárnico es el sector más importante de la industria de alimentación y bebida. Es el sector que más emplea, que más factura, que más exporta. Y bueno, tendremos dos días y medio de actividad frenética, muy centrada en el negocio. Meat Attraction es una feria para profesionales. Hay un programa de compradores de terceros países que vendrán a visitar, y ya tienen cerrada muchísimas reuniones con las empresas. Hay más de 100 compradores acreditados ya, extranjeros, que vendrán a visitar a la oferta cárnica española. Hay un denso también programa de actividades. Italia es uno de los países invitados este año, y con ocasión de la visita también de las autoridades italianas del Ministerio de la Salud, que sería el Ministerio de Sanidad, organizaremos junto con el Ministerio de Agricultura una jornada para un poco poner una comparativa sobre los distintos modelos de inspección y de control de las exportaciones y de las homologaciones en países terceros. Lo hará el director general Valentín Almansa del Ministerio de Agricultura y el homólogo del Ministerio de Sanidad, y junto con actividades relacionadas con la distribución tendremos la selección también nacional de carniceros, y bueno, ANICE participa con un stand institucional y un stand agrupado donde participarán también empresas asociadas en un pabellón donde está prevista la presencia de más de 300 expositores, y esperamos batir también el récord de visitantes de la última edición. Ya hay un incremento por encima del 40% a una semana vista de la feria, un 40% más de visitantes acreditados, con lo cual, bueno, tenemos buenas sensaciones, muchísima actividad, efectivamente ultimando los últimos detalles, pero también muy contento de poder disfrutar de esa cita y que Meat Attraction sea el gran escaparate de la industria cárnica española.
Indudablemente, y seguro que esta edición de 2025 también va a ser un éxito. Giuseppe Aloisio, director general de ANICE, muchísimas gracias por haber madrugado con Onda Agraria este sábado y hasta otro día.
Siempre es un placer. Muchísimas gracias.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Repasamos, como cada sábado, algunos de los principales precios agrícolas en origen. Trigo duro, 288,57 euros tonelada. Cebada pienso, 224,27 euros tonelada. Arroz blanco japónica, 1.170,12 euros tonelada. O los guisantes secos, 283,30 euros tonelada. También precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas por cada 100 kilos, empezando con la clementina, 40 euros. El plátano, 56,32 euros. El brócoli, 60,28 euros. Y terminamos el repaso de hoy con la cotización de la espinaca, 114,66 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactive de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactive de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Y como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. El sistema frontal, que ayer inició su entrada por el oeste de la península, continúa su desplazamiento hacia el Mediterráneo, con lo cual a primeras horas todavía la nubosidad será abundante, sobre todo en la mitad más oriental y zona centro, con chubascos ocasionales. Serán más irregulares en la zona del Estrecho, también en puntos del sureste, en Cataluña y en las Baleares, sobre todo a lo largo de la tarde-noche. Según pase el frente, se irán abriendo grandes claros por el oeste, salvo en Galicia, donde las lloviznas afectarán al oeste de esta comunidad, sobre todo a primera hora, y también alguna precipitación de carácter débil durante la mañana en el litoral del País Vasco. Posteriormente irá disminuyendo las nubes y la tarde en general será bastante soleada. De cara al domingo, esos aguaceros seguirán afectando durante la madrugada a las Baleares, irán disminuyendo según avance la tarde, con cielos parcialmente nubosos, Cataluña, Valencia y Baleares, y luego quedará poco nuboso al final del día. En el resto, cielos poco nubosos a primeras horas, vientos fuertes del suroeste en Galicia, y según avance la tarde aumentan las nubes en general altas, Galicia, Asturias y Castilla y León, pero sin precipitaciones y con valores diurnos que tienden a recuperarse. Así que un fin de semana que vendrá marcado por ese paso del sistema frontal, que será en la jornada de hoy, y mañana ya la tendencia será mucho mejor, a cielos más despejados.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas qué tiempo nos espera esta próxima semana.
Sí, una semana que los primeros días, tanto lunes como martes, otro sistema frontal atravesará la península, luego tendremos unos días de ambiente soleado y de cara al próximo fin de semana vuelven a entrar frentes por Galicia. Seguiremos hablando de lluvias, lluvias que van regando al campo y siguen mejorando la situación de nuestros embalses.
Pues desde luego, muy buena noticia. Mañana te escuchamos. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Bueno, pues llegamos al final del camino previsto para hoy, Soledad, después, como siempre, de esa información del tiempo. Gabriela Sánchez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Hasta mañana, Sole.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.